Gracias, Pastor Papá. Cuando llegué a Starville, había una gran pregunta de qué me tenían que llamar, porque él era pastor y yo soy pastor. Así que lo movimos a él a un nivel más alto de que él es el Pastor Papá cuando él viene de regreso a visitar. En mayo 6 de 2011, viajamos de China. Mis hijas estaban graduando de la universidad. Y eso para cualquier padre es muy emocionante porque han pasado 21 años de pagos y de dinero que tenía que salir. Así que estábamos muy emocionadas porque mis hijas estaban terminando la escuela. Así es que yo estaba emocionado. Estaban vestidas de verde, significando el color de los dólares que nosotros nos gastamos en su educación. Yo estaba emocionado, pero no estaba preparado. Me levanté en medio de la noche, en pánico, llorando, lamentándome. Yo tenía miedo. ¿Cuántos de ustedes les disfrutan tener miedo o estar en pánico? Y dije, si hay algo que peor que estar en pánico, es despertar a su esposa cuando está en el medio pánico. Y fue impactado en medio de la noche de que venía un ciclo de 21 años que estaba terminando de muchas maneras. Mis hijas terminaron lo que tenían que hacer, se estaban graduando, se iban a obtener trabajos, pero mi influencia estaba cambiando. Y eso era algo que me daba miedo. Y esto cambió. Este cambio da miedo para todos nosotros. Nuestra influencia. Ustedes han sentido esto, que su influencia ya no va a ser la misma. Y va a disminuir. Su mundo ya era diferente al mío. Me mandaban mensajes de texto como 100 veces al día. Y ese no era mi mundo. Estaban en Facebook, conectadas con muchos amigos en el mundo, con los que yo ni siquiera tenía que ver. Pero era parte de quien ellas eran. Su espacio estaba muy bien conectado, pero no era mi mundo. Y yo sentí ese cambio. Y ese cambio era impactante, fue impactante. Y fue algo que me dio miedo. El impacto que yo tenía en su generación, yo me di cuenta que estaba cambiando rápidamente, pero me di cuenta que ellas tenían un llamado a su generación. Era diferente a mi llamado. Y el Señor las estaba llamando en cierta forma, pero era diferente a mi llamado, porque ellas han vivido en un mundo diferente al que yo viví. Ellas llegaban, alcanzaban a sus amigos en formas diferentes. Pero el Señor estaba haciendo algo en mi corazón, estaba moviendo mi corazón acerca de la necesidad de alcanzar a las próximas generaciones. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer estas conexiones? Porque la realidad es que es un mundo diferente allá afuera, ¿verdad? Es una cultura muy diferente. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a alcanzar, a lograr esto? Decimos la próxima generación, pero decimos el mundo en general tiene un lugar diferente ahora de lo que yo creo que debe ser. Pero el Señor quiere que nosotros alcancemos con conexiones que ellos puedan entender para sus propósitos. Si pueden abrir sus Biblias a Juan 4, van a estar ahí en Juan. No todos los versículos van a estar aquí, así es que me van a tener que ver un poquito. En Juan 4, vemos aquí a Jesús llegar a una situación muy similar. La cultura a la que él se estaba dirigiendo era diferente a la que él estaba acostumbrado. Era muy diferente. En Juan 4, versículo 5, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, también estaba afectado por los vuelos seguramente. Él se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. Agua viva. Ahora vemos esta historia y vemos que es poco común. Él se está reuniendo con esta mujer y ella le dice, ¿por qué me estás hablando si no debes hablarme? Somos de diferentes lugares, nosotros no podemos estar juntos. No eres amigo, no eres mi amigo en mi página de Facebook. Y ninguno de mis amigos son tus amigos. Tal vez tenemos 3 o 4 amigos que son en común, pero nosotros no estamos conectados. Sin embargo, él vino a su espacio. Él entró al espacio de ella. Y él vino a donde ella estaba. Y yo quiero ver 5 cosas que Jesús hizo para acercarse a la cultura de ese día. Lo que el pastor Cara me estaba hablando es una realidad. Es una cultura alrededor de nosotros, sí. Nosotros tenemos que interactuar con esa cultura. Mi argumento sería, sí, definitivamente, no somos parte de esa cultura, pero debemos de interactuar con la cultura. Jesús vino a esta mujer. Eso era algo extraño. Esto estaba fuera de lugar, así parecía. Pero ¿a dónde fue él? Él fue a donde ella vivía. Si él hubiera ido a la sinagoga y ella esperaba que ella llegara, ¿ustedes creen que ella hubiera llegado? No, no habría pasado eso. Tal vez lo podemos comparar con la YMCA de la que escuchamos, donde ella estaba, donde ella se reunía. Él fue, lo primero que Jesús hizo es que él tenía una estrategia de ir. Él fue a la mujer, él fue a esta mujer, él inició la interacción. Esto era una situación muy inusual. Él normalmente no hacía esto. Y ella preguntó, le dijo, ¿por qué me estás hablando a mí? Él entró en el espacio de ella. Y de cierta manera, él casi tuvo la actitud de decir que él iba a forzar la acción. Yo me acuerdo que Pastor Belly dijo una historia hace años de cuando él era joven. Y yo me acuerdo poder ver cómo pasaba esto. Y dijo que el avivamiento estaba sucediendo en la iglesia donde él estaba. Que había niños en la iglesia, que había niños que invitaban a la gente, y que uno de los jóvenes, y que los jóvenes lo tomaron del mano y lo llevaron a la iglesia, y eran los jóvenes. Ellos lo convencieron, le rogaron, lo estuvieron enfrente de su cara, y hicieron su vida parte de la vida de los demás. La gran comisión fue ir a todo el mundo. Nosotros debemos tener una estrategia de ir, no una estrategia de construir nada más. En Starville, yo dije, tengo que construir cosas aquí, tengo que hacer cosas, necesito una nueva voz para esta generación, y tengo que hacer cosas y construir. Pero me he dado cuenta que una estrategia de construcción no es necesaria, sino es simplemente una estrategia de ir. Hace 2 semanas estuve con un pastor que tuvo un doctorado en el crecimiento de iglesias, estrategias para el crecimiento de iglesias. Y dijo, wow, qué bien, qué interesante. Y él dijo, estudié todo esto, luego me volví pastor y después del primer año le pregunté al Señor por qué estas estrategias no estaban funcionando. Y el Señor dijo, bueno, está ese versículo. Y él dijo, ¿qué quieres decir? Y dijo, yo voy a construir mi iglesia. Tu trabajo es ir. A ti te dije que vayas, no construyas, pero que vayas. Y nosotros necesitamos una estrategia de ir. Estamos enfocados en construir nuestra iglesia y preservar nuestra iglesia, tal vez. Pero el Señor quiere que no nada más tengamos una estrategia de construir, pero de ir, porque ese fue su mandamiento para nosotros, ir. Él nos mandó a que fuéramos. Zion Fellowship tuvo esta estrategia desde el principio. Si solo ustedes pueden acomodar y acumular las horas de viajes que nuestra primera fila ha tenido, ellos han tenido una estrategia de ir. El problema es que la cultura de estos tiempos necesita una estrategia diferente a la que hemos practicado en el pasado. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En dónde está el pozo al que tenemos que ir? ¿Dónde la gente está viviendo? Necesitamos una estrategia de ir. En segundo lugar, si nosotros vamos a tener esta estrategia, debemos ir donde está la generación actual. Debemos ir donde ellos están. Debemos ser y estar donde ellos están. En las últimas 2 semanas estaba en China, en Hong Kong, en Indonesia y en Singapur. Y casi en todos los lugares donde fui, me presentaba a la gente y mucho gusto en conocerlos. Y una de las primeras preguntas que me preguntaban es que ¿cuál es su número de WhatsApp? Y honestamente, me impactó esto. Yo ni siquiera sabía qué es el WhatsApp. Les daba un correo electrónico, mi teléfono, y cuando les ofrecía esto, esto no conectaba. Y cuando dije, yo no tengo WhatsApp, ellos dijeron como que, ah. Y así es que ahí terminó la cosa y querían presentarme a alguien más. Y me di cuenta que en estos países, el WhatsApp es en donde ellos están viviendo. Y cuando hablé con ellos y empecé a discutir esto, ¿y cuánto tiempo de tu día tú pasas en esta aplicación comunicándote con otra gente? Y ellos dijeron casi todo el día. De hecho, así es como nos comunicamos. Ahí es donde ellos están viviendo. Para estar nosotros en su pozo, significa estar conectados con eso. Y francamente, yo no entiendo muy bien estas cosas y no es muy cómodo estar ahí. Pero cuando yo hablé con mi hija de esto, y ella me dijo, así, para esa parte del mundo eso es muy importante, es su espacio y tienes que estar ahí. Estos son los espacios donde la gente está viviendo. Si nosotros tenemos un mensaje que se les tiene que dar, debemos encontrar esos espacios, esos pozos de donde ellos sacan algo. Y ahí debemos presentar nuestro mensaje, el mensaje que Dios nos ha dado, porque ese es su espacio, es donde están viviendo. Ellos están viviendo en esos lugares. ¿Dónde están esos lugares? En la media, en las cosas sociales, en las redes sociales. Y podemos ver esas cosas y decir, eso es una pérdida de tiempo. Y francamente, si lo usamos en la forma que mucha gente los usa, sí, es una pérdida de tiempo. Pero tal vez en estos espacios es donde la gente vive. Tal vez la conexión que nosotros debemos hacer es en estos lugares. Y nosotros los estamos ignorando. Estamos esperando dentro de la iglesia a que ellos vengan. Cuando nosotros necesitamos estar en ese pozo, en ese lugar. Es interesante saber y notar que en avivamientos pasados, mucha de la avivación que se llevó a cabo se enfocó en los jóvenes. Y en muchas formas, Dios elimina a muchas generaciones y los pone casi de lado, y que va a un grupo que va a responderle a él. En el gran avivamiento, Jonathan Edwards escribió, el avivamiento ha sido principalmente entre los jóvenes. En 1859, en el avivamiento de los Wales, de Gales, una de las cosas del movimiento es que afectó a los jóvenes y aún a los niños. Los jóvenes de nuestras congregaciones estaban teniendo impresiones religiosas. Había niños de 10 a 14 que se reunían a orar. Y ellos oraban fervientemente. En muchos lugares los jóvenes oraban ellos solos. Y muchas veces ellos eran instrumentales para traer influencia al avivamiento en esa localidad. La mayoría de todos los convertidos del avivamiento son gente joven. Pero ¿en dónde están esos jóvenes? Yo estoy preocupado porque aquí no hay muchos esta mañana. ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está ese pozo lleno de agua? ¿Y cómo podemos nosotros estar en ese lugar para dar un mensaje que dé vida, que traiga un mensaje de vida para ellos? Su vida no está siendo vivida cerca de la iglesia, alrededor de la iglesia. Históricamente, por muchas décadas, la iglesia era el centro de mucha vida social, pero ahora ya no lo es así. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Dios ha bendecido a muchos en esta confraternidad que puedan comunicarse con otros y tocar a otros, y verdaderamente estamos llamados a hacer una confraternidad que enseña, y lo hemos escuchado muchas veces, se ha repetido muchas veces, por lo menos 3 décadas aquí. Pero ¿cómo debemos implementarlo para la generación joven? Una generación joven. Estamos bien conectados con Facebook y enviamos fotos de todos. Y nos burlamos tal vez un poquito unos de otros. Nos enojamos de las cosas que ponen y de las cosas que están pasando allá afuera. Pero estas herramientas las estamos utilizando como una plataforma de enseñanza, porque ahí es donde vive la gente. Yo quiero animarnos a que nosotros tenemos un llamado como confraternidad y estamos ignorando oportunidades, porque Dios quiere llevarnos a los pozos donde la gente está viviendo para alcanzarlos con un mensaje que Él nos ha dado. Así es que Jesús dijo, Él tenía esta estrategia de ir. Jesús se enfocó en las respuestas. Él no se enfocó en los problemas. Él tenía su foco, su enfoque en las respuestas. En el versículo 10, Él dijo, si tú conocieras el don que Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Qué era el problema aquí? Él no tenía una jarra, no tenía un recipiente, pero el problema no era ese. Pero el problema, Él se enfocó en la solución. Y Él dijo, yo tengo agua. Yo tengo lo que tú necesitas. Y Él se enfocó en la solución de lo que estaba la necesidad. Y muchas veces, nosotros la iglesia, nos enojamos. Y nos frustramos por la forma en que va el mundo. Y no hay duda que estaba en el camino incorrecto, va en el camino incorrecto. Pero debemos enfocarnos en las respuestas. Las respuestas, y no permitirnos a nosotros mismos que estemos en este círculo de estar enojados por lo que sucede. Hay mucha ira en el mundo ya. Están enojados, el mundo está enojado. Si pueden ver en la política, hay gente enojada en todos lados, que se están aventando cosas los unos a los otros. Y si unos son elegidos, tal vez se van a aventar bombas unos a otros. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Tal vez nosotros podemos estar atrapados en ese espíritu también y enojarnos de lo que está pasando. Y nuestra indignación, decir, ah, Dios va a traer juicio. Y eso es cierto, sí. Pero Jesús no hizo esto en la conversación que tuvo con la mujer, ¿verdad? Él simplemente le dijo, yo tengo agua y tú la quieres, ¿verdad? Y Él vino a esta mujer, vino a Él con esa vida. Él vino con vida. Y Él tenía la respuesta y Él le dio respuestas a ella. Jesús le dio esperanza. Su mensaje era enfocarse en la esperanza y vida en la situación. Él se enfocó en las respuestas, no en los problemas. Él le llamó a las cosas como lo que eran. En algunos de esos versículos, ella le hizo ver sus fallas y sus errores, pero le dijo, yo tengo agua. Él le dio respuestas. Estas respuestas tenían significado y esperanza en su vida. En Marcos 10, Jesús aquí estaba tratando con otro grupo, otra cultura. En el versículo 10, en Marcos 10, Él dijo, cuando deja que los niños vengan a mí, no. y no se los impidas, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como niños, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, los bendecía. Es interesante cómo él le respondió a los niños. Él estaba alcanzando este grupo, esta cultura, y él hizo tres cosas. En el último versículo, él dijo que él los bendijo. Él los bendijo. Y podemos traducirlo como los alabó. Él les habló palabras positivas, los alabó, él los edificó. Y lo que él dijo es que él puso manos sobre ellos y él los consoló, él los trajo consuelo. Consuelo y bendición. Mucho de lo que está en el mundo en estos días no tiene que ver con bendición o con consuelo. Pero el hecho es que la generación joven está hambrienta. Lo están buscando en los lugares incorrectos, pero la realidad es que lo que encuentran, encuentran violencia, encuentran maldad que los quiere destruir y que ellos no pueden experimentar la verdadera paz y no pueden encontrar este consuelo que es necesario. ¿Cómo Jesús vino a ellos? ¿Con consuelo? Y con paz. Él ofreció paz, una paz verdadera, no paz que va a decir todo está bien de la forma que está y no paz que dice haz las cosas como tú quieras, pero paz que dijo yo tengo el agua viva, yo tengo el agua de vida que te va a satisfacer. Él tenía una estrategia de ir. Él se enfocó en las respuestas, no en los problemas. Él dio esperanza. El número 4. Él no cambió quién era o quién fue a ser llamado para conocer o encontrarse con la mujer samaritana. Hay una tendencia a todos nosotros de tratar de cambiar nosotros para identificarnos con la gente. Esto no es un concepto bíblico. No somos de este lugar, pero somos enviados al mundo. Juan 18:36, él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí, no desde aquí. Esto significa que nosotros somos enviados al mundo, pero no somos parte de ellos. Nosotros tenemos que salir de ahí con una persona. Debemos ir a este lugar, debemos ir a este pozo, encontrarnos con esta persona, ir al lugar, pero no debemos cambiar quienes somos. Jesús, Él no rebajó sus estándares para ir al pozo. Él no cambió quién era, su mensaje no cambió, pero simplemente dijo, yo tengo el agua de vida que tú necesitas. Él trajo esa vida, Él trajo esa paz. Y nosotros no podemos utilizar las tácticas del mundo para alcanzar el mundo. Somos Sion y el Señor nos ha dado una visión, un llamado especial. Yo sí puedo decir que también una forma de hacer las cosas y no podemos bajar los estándares y no podemos venderlo. Pero no cambia el hecho de que tenemos que ir al pozo. Tenemos que ir a este pozo, donde están las necesidades. Finalmente, en conclusión, quiero decir la quinta cosa, que Jesús fue directamente a la adoración. Él empezó a hablar acerca de la adoración. Primero, ella pensó que se estaba refiriendo a un lugar a donde tenía que ir, pero le dijo no. La adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. No es un lugar, pero es el ser dirigidos por aquel que es verdadero. En Juan 16:13, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda la verdad. Porque Él no habla con su propia autoridad, pero con lo que Él escucha, Él hablará y te declarará las cosas que van a venir. Mi pregunta es, ¿estás siendo dirigido por el Espíritu de verdad? Hay una tendencia cuando nosotros somos guiados por la verdad a enfocarnos hacia adentro y poner muros alrededor de nuestra vida para proteger esa verdad que tenemos. Y esa verdad puede quedar aquí adentro y tener su propia entidad. Pero el problema es que nosotros hemos sido llamados a ir. Hemos sido llamados a ir, de ir al pozo. ¿Dónde está ese pozo en su comunidad? ¿Han estado ustedes en ese pozo últimamente? Tal vez es una red social. Si tienes de 13 a 26, entonces es una red social. Si no, es diferente para ti. Yo estaba hablando con un pastor en Indonesia y estaba diciendo unos conceptos. Y él me dijo, yo estoy en un pueblo, en un poblado, en un área de un poblado, y estábamos hablando de actividades y cosas que estaban alcanzando a su comunidad. Y no creo que es hacer una cosa u otra cosa. Bueno, si yo puedo hacer estas ciertas cosas, va a funcionar. Ese no es el punto. El punto es, nosotros debemos encontrar cuál es el pozo. Encontrar el pozo donde está la gente. Dios nos ha dado un mensaje y el mundo necesita este mensaje. Es un mensaje de paz y esperanza. ¿Nosotros vamos a llevar este mensaje o vamos a guardarlo? Hay una tendencia también que es más fácil hacerlo en otros lugares. Y yo les prometo, en China es mucho más fácil evangelizar allá que en muchos lugares de América. Podemos hablar con alguien durante el lunch por la primera vez y ellos quieren hablar del Señor. Aún si no son cristianos, ellos tienen curiosidad, están abiertos a ello. Eso no es el caso en mi país, ya no es así en mi país. Pero debemos encontrar dónde están los pozos. ¿Dónde están esos pozos? Debemos tener una estrategia de ir. Quiero animarnos a todos. No solamente son aquellos que van a dar clases en las escuelas de Sion. Si tú has recibido esta enseñanza, tú tienes que usar esa enseñanza en el lugar donde estar todos los días. Porque estamos interactuando con muchos todos los días. Y si no estamos en esos pozos ofreciendo agua viva, entonces ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Debemos tener esa estrategia de ir. Una estrategia de dónde está la gente. De llevar el mensaje. Debemos utilizar los métodos que Jesús usó. Él edificó y Él trajo consuelo, Él trajo paz en medio de la tormenta. Tenemos una herencia en Zion Fellowship. Yo puedo decir con confianza que aquí la primera fila lo ha hecho bien. Lo han hecho con honor. Pero ellos no son la generación de mis hijas. Yo no soy de la generación de mis hijas. O la generación que sigue. Aquí tenemos 4 generaciones en Sion en nuestras congregaciones ahora. Debemos tener un mensaje nuevo. No un mensaje nuevo, pero una nueva forma de llevar este mensaje. De ir a los pozos. Vamos al pozo. Amén.